todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Sed muy bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo en directo, día 29 de abril del año 2023. Por lo tanto, último programa de este mes. 2 horas por delante para repasar la actualidad de nuestra música. Ya sabéis cuál es, el rock y el heavy metal. Nos gusta, nos apasiona. Si lo podemos difundir, que esa es la intención del programa, fenomenal. Y por supuesto, difundirlo y disfrutarlo. Tanto de lo que escuchamos como del rato que compartimos. Siempre es un placer tenerte al otro lado. Huelga decir que te damos las gracias. En este nuevo sábado, donde Sergio no estará con las noticias y las efemérides, últimamente, pues bueno, no es que hayamos discutido, no vamos a amarillismo ni prensa rosa ni estas cosas. Pero bueno, pues hay cosas en la vida, ¿no? Hay otras cosas, otros aspectos que cambian, ya sea trabajo, ya sea, bueno, no sé, yo qué sé, viajes que surgen. Y en ese sentido, pues últimamente la vida de Sergio es un poquito más ajetreada. Recomendamos que le escuchéis en Rock Video. Y esperemos, pues bueno, que pronto pueda estar aquí de forma más habitual los sábados. En cualquier caso, pues cuando pueda, las puertas abiertas. Hoy no estará, pero bueno, tendremos contenidos habituales. Ayer estuvimos viendo esa gira de Overkill con Keops, con Hayten, con Exorder en la sala Totem de Villava. Te lo contaremos brevemente lo ocurrido, muy en caliente todavía. Y estaremos poniéndote en este caso una entrevista ya grabada. No viene siendo lo habitual últimamente en el programa, pero en este caso la entrevista que hicimos con Rubén Miranda, vocalista de Afterlapse y ex vocalista de otras bandas como Inner Destiny y Cryte, pues bueno, estuvimos charlando con él sobre ese nuevo grupo, realmente formado en 2018, aunque reformado, podríamos decir, en 2021, y que ahora ha dado vida y ha dado salida a un fenomenal trabajo discográfico de rock melódico progresivo que lleva por título Face the Storm y que en estos días les tiene además girando por Alemania. Ahí es nada, fichando con el sello Frontiers. Creo que es importante este lanzamiento y hoy será protagonista aquí en el programa con extensa entrevista a su vocalista. Pero antes, pues vamos a arrancar hablando, ya que estamos hablando de vocalistas, pues con un auténtico maestro como es Gelusic, Dino Gelusic, músico, cantante y compositor croata, jovencísimo, nacido, pues bueno, no sé exactamente el año, pero vamos, que tiene 30 años, bueno, todavía muy muy joven, nacido en el año 1992 y actualmente, pues después de algunas colaboraciones y de algunos hitos, ¿no?, en su trayectoria, pues bueno, fue el primer ganador del Festival de Eurovisión Junior en la capital de Dinamarca, en Copenhague, eso ya en el año 2003, y luego ha habido algunas colaboraciones, pues con Whitesnake, quiero recordar, y alguna otra historia. Por supuesto, tiene una carrera en solitario, también estuvo de la mano del sello Frontiers, creo que ahora mismo ya no está con ellos, pero lo que sí está haciendo es nueva música, porque este Reign of Vultures es el tema que hace dos meses se publicó y que nos anticipaba un nuevo trabajo discográfico de Gelusic. Y Dino Gelusic estará actuando mañana, en domingo, día 30 de abril, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Apertura de puertas a las 7:30 de la tarde y concierto que te recomendamos. Hoy comenzamos disfrutando de la música de Gelusic. We'll be right back. mañana mismo, domingo, día 30 de abril. Recordad que al día siguiente es festivo. Podremos ver a Gelusic en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Maestro de la voz, este Dino Gelusic, y es, falta hace que haya relevo en estos sonidos, en este estilo, y creo que Dino Gelusic es uno de los vocalistas que ha rompido verdaderamente con fuerza. También Fuerza transmite este trabajo de Afterlapse, Face the Storm, en donde encontramos músicos, bueno, también jóvenes, pero con trayectoria ya, algunos llevan ya sus añitos, ¿eh? Encontramos a gente importante, ahora hablamos un poquito de ello, importante en otras formaciones, pues de Darkmoor, de Delirium, Intrans, Crownless, bandas que además tengo mucho cariño de toda la trayectoria aquí del programa de La Mirada Negra en estos prácticamente 20 años. Y bueno, pues se ha conformado un grupo que nos ofrece una obra de rock progresivo de una calidad tremenda, con producción de Pedro J. Monge, que colabora en este tema que vamos a pinchar, en Gornowan Cars. Así que vamos a escuchar la música de Afterlapse y enseguida estamos compartiendo contigo las palabras que mantuvimos con su vocalista, con Rubén Miranda. Recuerda que este debut de esta banda, ubicada en Madrid, aunque con gente de diferentes lugares, lleva por título Face the Storm. Por si te interesa, que yo creo que si no los conocías, creo que vas a abrir los oídos porque ya veréis lo que suena. En este tema que pinchamos colabora, como digo, Pedro J. Monge, que también mete una guitarra, y escuchamos en Gornowan Cars la música de Afterlapse. Pues ya hemos escuchado esta magnífica pieza, este magnífico tema de una banda que nos ha cautivado, una banda nueva, ¿no?, formada en el año 2018 y que debuta con este trabajo de título Face the Storm. Ellos son After Labs, banda ubicada en Madrid, creada en Madrid por músicos con trayectoria en otras formaciones, por gente que viene de bandas como Delirium, como Darmur, como Niobet, Centinela, Crownless también, grupos de los cuales además guardamos un gran recuerdo. Y sobre todo de su vocalista, aunque la banda se ubica en Madrid, pues cuenta After Labs con vocalista vizcaíno como es Rubén Miranda, al cual pues le tenemos un gran cariño en la época, sobre todo en la época de Inner Destiny, ¿no?, con los cuales hicimos una fiesta en su día y también estuvieron ellos tocando, lo cual agradeceremos siempre. Nos dejaron una sensacional maqueta, creo que era una banda con mucho futuro, pero bueno, pues ya sabemos que en esto de la música se dan muchas patadas y se dan muchas vueltas. Luego le entró también en Crait, veterana formación guipuzcoana, donde también pues registró, considero, un fantástico trabajo discográfico como fue el Poder del Corazón. Y bueno, y ahora pues nos sorprende con After Labs, con esta banda que ha editado este disco, ni más ni menos este Face the Storm, que con Frontiers. Así que pues creo que es como para tenerlo muy muy en cuenta y darle la relevancia a esta banda, digamos, de metal melódico progresivo, la cual recomendamos porque además pues es una de esas obras, este Face the Storm, que a medida que lo vas escuchando vas captando más detalles. Hay un montón de detalles a lo largo del disco, un gran trabajo de ambientaciones, de teclados, por supuesto la guitarra es espectacular, esas melodías vocales que van más allá de esos buenos estribillos que los tiene, ¿no?, sino que hay una elaboración tremenda a lo largo de todo el disco, y en definitiva pues creo que es un disco que roza esa perfección. No sé si decir así, porque perfecto dicen que no hay nada, pero y siempre habrá alguno, ¿no?, pues que igual prefiere algo tal vez más directo, lo que sea, ¿no? Pero a mí sí que me parece que es una obra que cautiva. Así que por todo ello, Rubén, gracias por estar aquí y enhorabuena por este disco, con el cual nos has dado una gratísima sorpresa. Sabíamos que venía este trabajo porque me habías avisado hace ya algún tiempo, pero ha sido los últimos días cuando lo he escuchado y puedo corroborar que es un auténtico discazo, así que enhorabuena.
Muy buenas, muchísimas gracias.
Y muchas gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo de estar aquí.
Es un auténtico placer, ya lo sabes.
Con nosotros grabando esta entrevista que se emitirá cuando estéis inmersos en la gira con Thrissol en Alemania.
Sí, ahora voy para Madrid, mañana viajamos a Alemania. Tenemos tres fechas con ellos, con Threshold, que están presentando en el Dividing Lines, que es el nuevo disco de ellos, y con Virtual Symmetry, que es una banda italiana también del género, muy muy buena la verdad. Uh-huh. Y estamos, pues puedes imaginar.
Bueno, y realzando el cariño internacional que habéis adquirido entrando en Frontiers, ahora con una gira, con una banda consolidada encima en vuestro estilo, ¿no? Progresivo, diferente una banda de otra, pero progresivo al fin y al cabo. Vamos, que After Labs es una banda que ha nacido ya directamente rompiendo la barrera que a muchos le cuesta tanto superar, que es la de llegar a ese ámbito internacional.
Pues sí. Ha sido algo que ha venido, y más en la época que nos ha tocado vivir con la pandemia, con los cierres, que ha sido gran parte del trabajo a distancia, y en un principio nos recomendaron un manager ubicado en Dinamarca, que lleva muchas bandas internacionales, tiene 12 bandas, cada uno en una parte del planeta, y por parte de Carlos, el guitarrista de Persephone, que ellos están con Napalm Records, es primo de Pablo, uno de los miembros de After Labs. Y nos dijo, oye, hablar con este chico, que no perdéis nada. Y joder, si no perdemos, ganamos mucho. Uh-huh. Nos cogió y ya empezó a movernos. Y cuando ya teníamos prácticamente acabado el disco, presentó el trabajo a diferentes discográficas. Y una de ellas fue Frontiers, que nos contactó interesado. Y bueno, es algo increíble. Si cabe más, siempre lo digo, para mí es algo muy muy especial, porque claro, yo he crecido con esa discográfica, con sus discos, crecí con Michael Kiske, yo fui la persona por la que empecé a cantar, y desde el 2005 que empezaba a sacar sus Place Vendôme, pues yo siempre estaba aprendiendo a cantar con él y haciendo sus temas para medirme cómo estaba. Y bueno, Yorland, Whitesnake, o sea, grupos tremendos. Y en el momento que eres una partecita, ¿no?, de todo eso, y que sales con ellos al mundo, es algo, vamos, increíble, increíble. O sea, es un regalo increíble. Y eso te permite, pues, que, bueno, sacarte tu huequito a nivel internacional y que salgan estas oportunidades que son increíbles también, la verdad. Y ahora mismo estoy súper ilusionado. y poder coger un avión, irse a Alemania, son cosas que una banda española es complicado, complicado que lo haga. Y entonces, pues eso, un sueño.
Claro, eso es lo que llevas soñando, porque es verdad que has hecho cosas muy interesantes con Inner Destiny, con Kraid, que no sé si sigue la banda o tú sigues con ellos o no.
Kraid no sigue...
Pero tú ya no estás.
Yo no estoy ya en Kraid. Uh-huh. Sí, al final la vida es finita, el tiempo es finito y bueno, hay que tomar decisiones. Yo les quiero un montón y han sido muchos años y he estado genial en la banda. Pero bueno, pues como digo, el tiempo es finito y a veces pues se toman decisiones. También es verdad, yo ahora estoy viviendo en Madrid, trabajo aquí, pero vivo en Madrid, entonces pues todo eso ayudaba a tener que tomar esa decisión. Pero bueno, que les deseo todo lo mejor. Yo desconozco ahora mismo si ya viene o no otro vocalista, pero entiendo que la banda sigue y les deseo todo lo mejor, por supuesto.
Pues bueno, Emi, con la capacidad que tiene para encontrar nuevos vocalistas, seguro que encuentra un gran vocalista.
Seguro
porque,
que sí.
Porque tanto Moy, en su día, luego Mandaura Negra, como luego Alejandro Unamuno, Axel, luego tú, pues la verdad que creo que ha tenido tres grandes cantantes, por lo menos en los últimos tiempos, que él viene también desde atrás con otras bandas como Shock, y es un veterano luchador y, bueno, y no sé si nos ha escuchado o no, pero que le admiramos también y admiramos el trabajo que hizo también contigo. Pero bueno, ahora, para ir un poquito en orden, vamos a hablar de lo que es el nacimiento de Afterlapse, porque realmente podríamos decir que hay, o yo por lo que he podido ver por ahí, casi dos nacimientos. Uno es en 2018, pues cuando he dicho que la banda realmente se forma, pero luego hay otro que es en 2021, cuando entráis otra serie de gente, se va confeccionando lo que es la actual formación. Y entiendo que es a partir de ahí cuando realmente Afterlapse empieza a cobrar realmente la fuerza que al final se ha plasmado en el disco, ¿no? En ese 2021 es un poco la clave, que es cuando entras tú ya con otros compañeros y quedáis el actual quinteto, ¿no?, que está en la banda.
Sí, en principio la banda se formó en 2018, finales. Como concepto de, pues hay una serie de miembros que Roberto, Pablo y Arturo, que luego tuvo que dejar la banda, estaban en Delirium, otra banda de Albacete y Madrid, también de metal progresivo, querían retomar ese trabajo, pero con ciertos cambios, como tener un grupo de metal progresivo, pero adaptado a los nuevos tiempos y sobre todo pues un perfil más que no pierda esa esencia catchy, vamos a decir, que te llame a escucharlo. Y entonces esa era la idea y me ofrecieron ser vocalista. Yo conocí a Roberto en un concierto en Madrid de tributo a André Matos cuando falleció. Uh-huh. En los chicos de New Life, José Garrido, guitarrista y cantante de Arwen, organizaron un concierto tributo, homenaje. Estuvimos muchos músicos y ahí conocí a Robert, que era entonces baterista de Dartmoor. Y me propuso unirme. Y, bueno, la verdad que para mí era un sueño. Yo Dartmoor lo seguía desde chiquitín. Y había estado en la Merced viéndoles infinidad de veces y me iba por ahí a verles también. O sea, un sueño de nuevo para mí. Y a raíz de eso, pues empezamos a componer. Y bueno, un problema ahí de salud por parte de Arturo. Y bastante traumático, tuvo que dejar en la banda por problemas de salud. Y entonces, pues entró finalmente Jorge Escudero, que ha estado hasta este año pasado, bueno, bien todo, hasta hace bien poco, la verdad. Ahora tuvo que dejarlo porque, bueno, las agendas a veces no dan tregua, no se puede, y ahora está Miguel Rueda, que es otro chico de Albacete, que es un auténtico hacha, y Iván Marín, que es un chico de Andorra. Hemos decidido ir con dos guitarristas porque, bueno, creo que al final en directo gana mucho poder ejecutar con dos guitarristas. Y luego está la versatilidad de si hay que ir a ciertos sitios donde solo se pueda ir con un hacha, vamos a decir, que porque se pueda llevar a cabo y tal. Y aparte es que son, como músicos y como personas, dos chavales, o sea, espectaculares. O sea, es algo que de lo que más tendría que destacar de Afterlapse es la calidad humana, sin lugar a dudas.
Son cambios ya posteriores a la grabación del disco, ¿no?
Sí, sí, Jorge estuvo prácticamente en todo el disco. Sí. Hubo una búsqueda de guitarrista tras que Arturo marchó. Había algo compuesto con él. El grueso del disco está ya compuesto con Jorge. Sí. Y sacamos el disco, Jorge sale en los videoclips. Y después de esa presentación, eso es cuando ya entró Miguel. y Iván también. Uh-huh. Y estás ahora el sexteto que somos. Somos
pues entonces tengo que corregirme ahí, porque he dicho el quinteto actual cuando hacía la presentación y soy sexteto realmente.
Sí.
Lo que pasa que, insisto, son cosas, el disco se ha grabado como quinteto.
Sí, correcto, pero aparte es que ya sabes, o sea, qué va a contar. Si el empastar todo esto, si ya es difícil tener una pareja de cinco, uh-huh. es, y no por nada, o sea, que no ha habido problemas ni nada, simplemente es casar las vidas de cada uno con la orientación que uno tiene para un proyecto que pretendemos que sea sólido, serio y que dure muchos años y hacerlo lo más grande posible porque es el sueño de todo músico, ¿no? Y ahora estamos ya en el segundo disco que tenemos que presentar en breve también y a la vez presentando preparando directos, cerrando y bueno, es que es la verdad que es una carga de trabajo importante, pero que lo hacemos con todas las ganas y corazón del mundo.
Lo que pasa es que cualquiera no está capacitado para tocar en Afterlabs, ¿no? Cuando hay un cambio o cuando hay que meter a alguien más en la banda, ¿no? Hay una exigencia, ¿no?, para entrar en una banda de rock progresivo pulida al máximo, como hemos podido apreciar en el disco.
El género en sí es complicado. Uh-huh. Y bueno, se ha buscado que el disco suene redondo, pero a la vez que suene elaborado, que sea algo que lo que se ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, y claro, hay composiciones que quizás se exija un nivel como músico importante para poderlas ejecutar. No se ha buscado, pero bueno, pero al final cada músico quiere hacer lo mejor que sabe en su género y en su trabajo. Y claro, o sea, y si llevas muchos años, como es el caso de Pablo, de Robert, pues obviamente pues hacer lo mejor de ti.
Bueno, quiero hacer una puntualización también en cuanto a bandas, sobre todo Roberto Capa, ¿no? Porque hemos hablado de grupos, sobre todo hemos destacado a Darmur. Y yo quiero decir también que en bandas como Intrans, con Kiko Agal, quien fuera vocalista de Beethoven R, y tengo un gran cariño a Anima Sola, que sacaron un disco tan solo, Luna de Argel, que me recuerda a los primeros tiempos de aquí de La Mirada Negra, un disco que salió en 2003 y que fue el primer sorteo que hicimos aquí en el programa. Quítate tranquilamente la chaqueta, no te preocupes, que es que ahora hace calor, realmente aquí en los estudios de Zofín Peirratia se mete el frío y el calor enseguida, eso es, tú ahí a gusto y como en casa. Y nada, quería destacarlo, que Roberto Capa, yo la verdad que fíjate, en toda la época de Darmur ni me había percatado que había sido también el batería de Anima Sola, que recuerdo en aquel 2003, pues que hicimos un sorteo que solamente llegábamos hasta donde llegaba la emisora radio, o sea, no había internet, había, pero estaba muy precario y no emitíamos ni por internet ni leches. Y nos llamó un chico de una gasolinera, o sea,
qué bueno.
Y se llevó el disco de Anima Sola. Sí, o sea, que bueno, que quiero destacarlo porque, bueno, pues guardo mucho cariño de aquel disco, que será una de las primeras grabaciones que haría, me imagino.
Pues no llegué a conocer a la banda porque Robert estuvo en ella un tiempo antes de entrar en Darmur, pero sí que él tiene un recuerdo muy bonito porque nosotros cuando ensayamos en Ciudad Real y dentro del local donde ensayamos hay un cartelón enorme que les hicieron a ellos cuando a Anima Sola de la portada. Y la portada es un dibujo de Luis Royo. Y yo soy ultra fan de Luis Royo. O sea, me encantó. Le conocí con la portada del Ángel Caído de Avalanche.
Sí.
Y le he ido siguiendo y es un tío increíble. Y ellos tienen, adquirieron para con derechos lo que es la portada de Anima Sola, es uno de sus dibujos. Y tiene una réplica de un chico que lo hizo genial. En su día les hizo una réplica pintada en tela, uh-huh. y está ahí colgado en el local, y la verdad que entramos y vemos a esa mujer tumbada ahí con la portada del disco, es una chulada, y sí, nos acompaña siempre y joder, siempre pensando yo, tío, qué pasada.
Pues sí, la verdad que y además buena banda, igual recuerdo que el recuerdo que tengo, que hace mucho que no lo escucho, pues igual podía haber mejorado un poco la producción, por ejemplo, eran también otros tiempos, pero sin embargo sí que creo que era una banda que podía haber tenido más futuro, pero bueno, como en otros tantos casos, ¿no? También hemos hablado de Inner Destiny y tal, que el grupo como tal no sigue, pero los componentes o algunos de los componentes de la banda sí que seguís por ahí haciendo cosas, porque yo también está con Onidic Delusion, creo que se llama el grupo. Lo que pasa que no sé por qué, lo dejamos un poquito de colgado, me dijo, espérate Antonio para hacer entrevista y tal, y no he vuelto a tener contacto con él, así que no sé cómo estará la banda o
sí, han tenido una serie de cambios también de miembros,
pues será por
hace
eso.
Poco hablé con él.
Pues a la espera estoy.
Y van a, entiendo que querrán presentar el disco y te adelante, pero bueno, es complicado, tiene que alinearse todo, entonces es muy complicado, y si por lo menos nosotros nos dedicamos exclusivamente a esto, pues bueno, y tienes tiempo, todo tiempo del mundo, pero cuando es tu hobby y aparte tienes tu trabajo, o sea, es complicado, muy complicado. Yo creo que si hay una constante en el mundo de la música es la inestabilidad en todos los aspectos.
pero bueno, por aquí estamos hablando ahora de Afterlabs, que sí que es una banda que ha surgido con una fuerza tremenda y que hemos hablado del sello Frontiers, que yo no sé si ya cuando se graba el disco está ya pensado o está ya, vamos a decir que Frontiers está ya detrás, porque he visto que desde, por lo menos desde que se ha grabado, se ha terminado de grabar, hasta que ha salido ha pasado un tiempecito. ¿Eso ha sido cosa del sello? ¿Cuando lo grababais sabíais que ibas a editarlo ya con Frontiers o cómo ha sido?
Sí, nosotros fichamos con Intromental, que es la agencia de management danesa, uh-huh. Y cuando fichamos con ellos teníamos dos temas y medio, y es lo que escuchó Lars, nuestro manager, y se quedó con nosotros, y nosotros encantados. Entonces a partir de ahí seguimos sacando el disco y nos dijo, bueno, cuando ya tengáis el disco prácticamente sacado, lo enseñamos a discográficas. Y así fue, quedaban dos temas para acabarlo, y lo enseñó a diferentes discográficas. Y contactó Frontiers. Le dijo que estaba interesado. Y claro, a partir de ahí, ellos ya te pautan todo. Estamos interesados y entonces acabadlo, mándanos lo entero de esta manera, de esta otra. Y ya el timing y las ventanas de presentación las tienen. Ya todo es calculado. Ahora esto, ahora otro. Entonces tú te adaptas a eso. Entonces nos quedamos con vuestro trabajo. Queremos que lo saquéis con nosotros. Y entonces pasos a seguir son los siguientes. Entonces, claro. Desde que nosotros el disco está prácticamente acabado hasta que lo sacamos con ellos pasa un tiempo. Claro, en ese tiempo no es una espera, justo lo contrario, es un trabajo constante y súper arduo, porque hay 200.000 millones de cosas que hacer. Hay que hacer el arte, hay que hacer unas fotografías para la banda, hay que grabar unos videoclips. Claro, era una época en la que estaba todo cerrado. Con los videoclips ya no, abrió todo por suerte, pero las fotos, por ejemplo, llegamos incluso a plantearnos hacer un collage con los miembros del grupo, o sea, una locura. Al final no lo hicimos porque pudimos juntarnos poquito tiempo después, pero era un poco a ver cómo iban viendo las noticias. Pero claro, había un trabajo de la leche, porque cuando eso se presenta, por supuesto, el disco acabado, claro, todo firmado, todo mandado, todo maquetado, y no solo el disco, sino, como digo, la videoclips, todo. Entonces es un trabajazo el copón. Nos dieron tiempo de sobra porque ellos estimaban una época, pero vamos, que sin parar.
¿Qué temas habéis elegido para hacer videoclip? Ya que estos son los deberes que nunca me hago, lo de ver los videoclips de las bandas. Tengo que reconocer que escucho mucha música, pero luego lo de sacar un rato para ver los videoclips siempre me queda un poco en el debe. Lo digo porque, claro, si es una banda que realmente en este disco es lo que se puede hacer complicado es elegir un single, porque claro, si es una banda progresiva, una banda que requiere, yo entiendo, escuchas, que hay muchas capas. Y decir qué tema puede ser un single, hombre, así a bote pronto, Camandón, pues es un tema que igual entra con unas guitarras un poquito más duras, pero igual no es el que mejor representa tampoco a la obra, claro, que ese es un poco el tema, ¿no? ¿Qué temas habéis elegido para hacer los videoclips?
Es que lo has clavado perfecto. Es así. De primeras no puedes meter un tema que dure 5 o 6 minutos. ¿Por qué no? Porque para un videoclip no se puede. Tiene que ser más directo. Y digamos que hubo un brainstorming entre lo que la banda pensaba y lo que la discográfica pensaba, y al final pues ha habido un mix de las dos cosas. Tuvimos el primer single, que es Comandome, efectivamente, que sacamos el primero.
¿Adivinado?
Sí, es el primero, es el más directo, es el, como dices, si lo englobas en todo el resto del disco, quizás no sea el más representativo, puede ser, es uno más directo, es un metal más a la cara, más sin mucha floritura. Y luego sacamos Face the Storm, que creo es quizás la canción que, aparte de dar nombre al disco, es quizás lo que la esencia de Afterlabs es. Uh-huh. Es un tema con mucho mimo, es largo, no tiene prisa, se va desarrollando poco a poco con sus diversas capas, como tú comentas, y tiene esa fuerza, y es en nuestra opinión, que tiene ese enganche. Y creo que tiene todo lo que queremos ser de mayores, vamos a decir. Uh-huh. Y ya digo, Comando más directa, está más auténtica o más con todos los ingredientes que queríamos nosotros, y esas son las dos que hemos sacado. No descartamos sacar alguna más en otro formato, veremos. Ahora también ya estamos trabajando en el segundo disco, porque obviamente esto es una rueda que no para. Uh-huh. y ahora ya que es de nuevo estamos como una formación estable, pues eso, trabajar todos los temas en directo ya, que hemos empezado este sábado pasado en Tomelloso, hemos tocado ahora con estos conciertos en Alemania. Tenemos también agosto Dinamarca, mayo Albacete. Eso es lo que tenemos cerrado, y para fin de año también estamos cerrando todavía no puedo comentar porque no está cerrado, pero vamos a ir con otras dos bandas más a hacer una girita de 3-4 lugares compartiendo, y va a estar muy chulo. Y en esas estamos, pero vamos, hasta que no esté todo trabajado y preparado, no se puede dar el siguiente paso. Y sin descuidar el disco, claro.
Y luego también hemos hablado de Face the Storm, que también se da título a la obra, es por algo. Porque es lo más representativo, o también porque yo no sé si tiene algo que ver con lo que hemos vivido también en los últimos tiempos, porque parece que estamos en una especie de apocalipsis, en una tormenta constante, que por cierto iría muy muy acorde con el propio nombre de la banda, Afterlapse. Lo que pasa es que la banda se formó en 2018, y entiendo que, y claro, esto que hemos tenido ahora ha sido como una especie de lapsus, ¿no? Una especie de...
Sí, muy premonitorio, ¿no?
La verdad
sí.
Que es súper premonitorio, digo, joder,
nos ha venido genial.
De hecho yo dije, se llaman Afterlapse, dije, porque han puesto el nombre después y...
Sí, lo cambiamos, no.
Pero no, o sea, se llamaba el grupo antes, y luego está ese Face the Storm, que es un poco de afrontar la tormenta, ¿no? Que entiendo que puede ir el hecho de afrontar, yo qué sé, cada reto, ¿no? Cada historia que te impone la vida, aunque no lo sé porque no he indagado tampoco mucho en las letras, ¿no?
Sí, tal cual, o sea, tocaba y aparte era lo que no, todos queríamos, o sea, lo que nos salía a todos después de ver cómo venían las cosas. Vino este tema tan complicado de no podernos mover, de tener que guardar distancias, y a la vez a nosotros nos vino porque nosotros nos conocimos un poquito antes del cierre. De hecho, siempre cuento, el último concierto que yo fui es el, creo que se llamaba el Escena Rock Festival, un festival que se hizo en IFEMA, en Madrid. Uh-huh. Tocaban Warcry, Leo Jiménez, Sauron y Darmur. Uh-huh. Yo fui a ver a mis compañeros y me acuerdo de estar con Robert y con Pablo allí viéndoles y tal, y poniendo en común cómo los pasos a seguir con la banda y tal, y de repente, pues, no sé si fue una semana después o así, que justo me acuerdo que era mi cumple, y todo cerrado. Y ese mismo sitio donde yo había estado en el último concierto, viendo estas bandas, se convirtió en el que fue el hospital de IFEMA que montaron. Uh-huh. O sea que todo cambió así como muy drásticamente, muy... muy, muy raro todo. Y tienes la ilusión de tener un proyecto con gente con la que has estado siguiéndoles durante tantos años, tan ilusionado.
De repente se acaba el mundo.
Sí, de repente es como, bueno, pues hasta aquí, chavales. ¿Sabes? Era como, vale. No, pero muy bien. Y luego trabajar en la distancia, si sabes cómo, y tienes a una persona detrás, como es Pedro J. Monge, que te puede ayudar en la producción y te lo hace y tal. Pues, bueno, a vista está la calidad de sonora del disco. Nosotros estamos súper encantados y la gente nos lo recalca mucho. Y es que Pedro es, aparte de ser un guitarrista fuerísima de serie, es un tío que tiene una mano con la producción musical que es increíble. O sea, mucha gente de fuera del país nos ha dicho, o sea, de, hostia, qué producción, dónde está esto hecho.
Uh-huh. O sea, pues bueno, pues queda claro que el nombre de la banda no tiene nada que ver con lo que ha pasado actualmente, y el título del disco tampoco, porque...
Sí, el título del disco es afrontar enfrentar la tormenta, y fue eso, nosotros estábamos en un proceso compositivo, las primeras canciones, esta fue de las primeras, y pensando qué temáticas podríamos tocar, Pablo, que es el creador de la letra, no, de las letras del disco... lo propuso y dijo, ¿cómo os parece esto? Y encima la propia música llevaba también a ello ya. Y lo sí, totalmente. Y si oyes la letra, pues eso es. Venga lo que venga, poderlo afrontar. Sé que es un tema muy recurrido, pero también tocar un tema así, en ese momento, y a la vez que mandas un mensaje de echar para adelante y tal, que sea sopesado, tranquilo, elaborado y creciendo, pues es una manera también de expresarlo. Pues más madura y bueno, que esto continúa, o sea, que no nos quedamos aquí.
Tiene una obra conceptual el disco, que luego no sé si concuerda con las letras o con que el hecho de que hayáis querido sacar una obra conceptual como tal. Lo digo porque la escucha del tirón de... ¿Cuánto dura? ¿Cincuenta y tantos minutos?
¿Eh? Sí, los
50 y tantos minutos que dura el disco realmente se hace muy a menos y se hace como suele ocurrir en este tipo de obras, una especie de viaje, ¿no? Empezando con un tema instrumental, ¿no? Que ya es una forma, pues, de introducirte en lo que es una obra completa, es decir, porque hoy en día estamos también en tiempos de escuchar muchos temas sueltos, que estos se pueden escuchar, pero luego hay una conjunción a lo largo del disco, hay un empaste, ¿no? Tema a tema, y luego está también ese interludio de Gil, ¿no? Ya en la parte final del disco, con ese anterior Facta non verba, ¿no? Que van un poco, van entrelazados, ¿no? Y luego se termina con Along the Way, que también con esos chelos y demás, es como un cierre de obra ideal. Yo no sé si hay un concepto o no, o simplemente es que el orden que se le ha dado al disco también tiene una coherencia.
Sí, claro, eso es. O sea, cuando buscas por una parte encontrarle el orden, las temáticas no es la misma, pero sí que son muy similares. Todo ronda en cierto pivote. No es obra conceptual como tal, no es una historia con personajes y hablando de la misma temática de todo, que es un ejercicio que sí me gustaría en un futuro hacerlo en algún proyecto, la verdad, siempre me ha llamado la atención. Porque te puedes centrar más en la historia y que cobre la historia protagonismo es muy interesante también. En este caso no, pero sí que me busca una coherencia y una vez que ya teníamos el orden, pues poderlo hilar con ciertos pasajes instrumentales y acabar el disco con la balada, con algo más tranquilo, más limpio, también sopesado, increchendo. Gustó la idea y ya ha quedado muy, la verdad que ha quedado muy homogéneo. Hay partes duras, hay partes más tranquilas. La primera canción cantada, vamos a decir, Werner Van Kers, es pura caña, o sea, voces agresivas, guitarras contundentes, melodía, pero un mensaje fuerte. Y esa letra, por ejemplo, es a mí es de las que más me gustan, donde nadie importa, es espectacular. O sea, le ha salido a Pablo, ya sé que hablar del trabajo de uno mismo es muy, puede llegar a ser muy, muy, muy arrogante, pero es que, como en cuanto a trabajo lírico por parte de mis compañeros, nos encantó y de las favoritas. Y luego hay cosas pues más tranquilas.
¿Se ha contagiado de cierto tono apocalíptico el disco en parte? No sé por qué. Claro, hay ciertos pilares. No, hemos hablado de Face the Storm y has dicho, ¿no?, que puede haber ciertos pilares a la hora de escribir las letras que pueden tener cierta unión. Y entiendo que puede ir precisamente con estos tiempos que corren en parte. Puede haber crítica, cabreo, también en muchos momentos pues esa sensación de agonía, ¿no? O por lo menos así lo describo yo, ¿no?, a lo largo del disco. Hay pasajes un poco más oscuros. Algún atisbo de esperanza más luminoso, ¿no? Todo eso está en el disco y está un poco fraguado en estos tiempos convulsos.
Era justo lo que estábamos viviendo. Te imaginas que estábamos cada uno en la punta del país, sin podernos ver. Nosotros nos conocimos cuando ya el disco pues estaba prácticamente hecho. O sea, nosotros trabajando cada uno su instrumento, sus ideas, poniendo en común, y nosotros conocimos en persona, pues casi acabado. No quedaría mucho. Y era lo que estábamos viviendo, pero a la vez, de que estábamos viviendo un contexto como el que era, tan extraño, tan tal, hostia, nos estábamos conociendo cada vez más entre nosotros, estábamos creando una obra musical de la que estábamos muy contentos, que estaba saliendo muy como nosotros queríamos, porque dentro de que uno nunca está 100% contento con lo que hace, pero muy contentos, y iba saliendo, y esa luz que tú comentas la iríamos viendo. Y cuando empezaron a venir los resultados en forma de contrato con una agencia de management, en formato contrato con una discográfica como que es Frontiers, ahí eso fue espectacular. Y ahí es cuando dices, hostia, pues no sé cómo van a ir las cosas, porque esta industria es como es. Y bueno, y ya está. Pero sí, sí sé lo que sentimos y sé lo que es para nosotros. Y salga lo que salga, es una recompensa y nos hace ir a muerte con todo lo que se va.
Luego disco trabajado con Pedro J. Monge en Chromaticity Studios, que la habrá gozado con vosotros. Es verdad que es un tío muy heavy, pero sobre todo es apasionado de la buena música. Y entiendo que para él, haber trabajado con vosotros, no sé cómo ha sido el trato, el contacto directo con él, pero entiendo que le ha tenido que gustar lo que le habéis ofrecido. Y no sé si aparte de ese solo de guitarra, ¿no?, que hay en Where No One Cars, donde colabora él mismo, también ha podido aportar algo a, porque claro, si estamos hablando del productor, pues puede aportar ideas también al resultado final del disco.
Sí, joder, Pedro es un tío con una visión tremenda y ya digo, aparte de un músico increíble, tener una mano con la producción brutal, es muy buen compositor. Él le va lo que le va la tralla, y lleva haciendo tralla toda la vida, y Valdemar es una de las bandas pioneras, es más relevantes del país. En cuanto a heavy metal, eso no hay duda. Pero es un tío con una sensibilidad y con un conocimiento brutal. Nos ha ido la hostia en cuanto a ideas de producción, por supuesto, a ideas de cómo hilar las cosas. El aporte de Pedro ha sido clave. O sea, y ver que un trabajo que haces, un profesional te lo puede poner donde tú quieres y que suene como suena, entonces estamos encantadísimos con él.
¿Eligió él en qué canción colaborar o le dijisteis en cuál tenía que ser?
Igual. Pues creo que fue bastante orgánico el tema. Yo creo que había, no sé cuántos temas estarían ya hechos, pero casaba con lo que, como era una canción muy cañera, muy directa, muy potente, dije, pues aquí metes tu magia. Y no recuerdo si fue el que dijo, oye, esta, o le dijimos nosotros, pero creo que fue, ya digo, muy orgánico, muy si nos hubiera gustado eso, que nos queríamos que fuera una canción de Las Cañeras. Y ahí, en ese hueco, en ese solo, era muy para él, estaba claro.
Y no es la única colaboración, porque hay un par de ellas más, la de Carlos Lozano de Perséfone, que mete también solo de guitarra. ¿Qué tema? En Mor, concretamente.
Mor, sí.
¿Esta cómo surge? Esta también porque claro, a Pedro Mojo de Mojo lo teníais ahí. Y casi
sí,
surge de forma natural.
Yo le veía mucho cuando ya se podía. Y...
¿Esta en concreto?
Pues el... Esto, como ese, como Carlos es el guitarrista de Perséfone, es el primo también de Pablo. Y ya digo, ellos ficharon con Napalm Records. Ellos tienen una trayectoria brutal de peleones también tremenda. Y ahora ahora están girando por todo el planeta y les va genial, pero Carlos ha tenido también muchísima pena vivida. Y a raíz de que contacto con el manager y tal, pues comentamos, este chaval es que ha hecho por nosotros un montón y es un tío increíble. Y es que aparte es un musicazo, o sea, es tener un hacha en la guitarra a nivel mundial en el disco, él por supuesto encantado de la vida. Y luego dijimos, bueno, pues ¿qué tema sería el que...? Y por cómo él toca, por la sensibilidad que él tiene tocando y las melodías que él consigue crear y tal, dijimos, yo creo que este tema, viendo, ¿no?, el conjunto de lo que estaba ya hecho, que ya con él ya que prácticamente estaba todo el disco, nos casó Mor por cómo es... digamos que cómo él toca y su estilo y lo que él podía crear y se iba a ver potenciado con una canción como Mor.
Y luego está la colaboración en el chelo de Alicia Avilés, que en Along the Way, que claro, con el teclado se pone a hacer muchas cosas y se puede meter simplemente un resultado de estudio de chelo y, sí, y se acabó, pero queríais que hubiera un chelo de verdad en el disco.
Sí, se grabó en un estudio, el estudio Parche, creo que se llaman, y otra colaboración brutal, o sea, ha sonado, porque es lo que dices, que hay cosas que puedes conseguir con sintes, pero no es lo mismo. Sí. Y creo que se nota un chelo bien tocado, con ese gusto, y estamos súper agradecidos también. Alicia, que es un trabajazo brutal.
Pues sí, en Estudios Parche ponen los créditos que fue grabado, así que tiene buena memoria, mejor que la mía, seguro.
Sí.
Y bueno, hablamos de la portada, porque hemos hablado un poquito por encima también de lo que es la presentación. Esa cabeza humana, ¿no? Un poco que se desintegra, ¿cómo la inspiráis y qué queréis reflejar con ella?
Esa tormenta.
La tormenta está arriba de la cabeza, ¿no?
Sí, pero es una mezcla entre la tormenta real y la metafórica, es la tormenta mental. Cuando hay una tormenta que enfrentar, no siempre es la historia épica de Moby Dick, ¿no? Sino que es la lucha interior de cada uno y de las circunstancias que le rodean y cómo lo enfrenta y cómo lo orienta. Uh-huh. Entonces era esa mezcla entre que pareciera una tormenta, pero a la vez que fuera algo mental, algo que el individuo tiene ahí, que es mi maya enemigo, como se dice, ¿no? Uh-huh. Que es el propio enemigo al que tienes que luchar, que eres tú mismo, y enfrentar esa tormenta. Entonces, le hicimos la idea a Íñigo. Íñigo es un tío que yo le llevo siguiendo un montón de años y siempre me ha encantado el trabajo que ha hecho. Y de hecho, hace portadas para prácticamente todas las bandas vascas. Uh-huh. Y le dije a la banda que le conocía y que era un tío que estaban muy contentos. O sea, que a mí me encantaba lo que él había hecho y lo vieron y dijeron, pues, para adelante. Uh-huh. Y sacó el boceto y tal, y muy pocos retoques y ya tiró para adelante porque estábamos súper contentos con lo que había creado. Uh-huh. Y la verdad que me parece muy, muy original, a la vez tiene una fuerza y un transmite mucho lo que sería Afterlapse. Uh-huh. Él ha hecho la portada y el logo también. Uh-huh. Y él hizo logo también. Él ha hecho todo. Uh-huh. Y súper contentos, la verdad.
Y una vez el disco en la calle, las comparaciones siempre están a la orden del día para hablar de una obra, ¿no? Porque, claro, hablar de música, si quieres hacer una referencia a alguien, dices, joder, pues se parecen o llevan la onda tal. Tú has mencionado a Place Vendôme, y claro, tu registro es natural de por sí muy, muy a lo Michael Kiske. Si haces power metal, la comparación, como hacías en Inner Destiny, la comparación va a ser Helloween, ¿no? En este caso haces algo más progresivo, la comparación puede ser Place Vendôme, o hay otras bandas. Porque sí que he leído por ahí alguna cosa y sí que es verdad que se van ya directamente a los Dream Theater,
sí,
a gente de desarrollo. Yo no creo que seáis tan enrevesados como Dream Theater. A ver, que Dream Theater tienen también épocas, ¿eh? Hay épocas más melódicas para ellos. Pero yo sí que creo que Place Vendôme puede ser un grupo con el que estéis relativamente cerca.
Sí, la parte melódica, y claro, que al final como mi voz es de ese rollo, vamos a decir, pues claro, puede irse por ahí. Pero sí que es verdad que nos comparan mucho con Dream Theater, por la razón obvia de que es la banda, digamos, sí, insignia del género, con el Sins from a Memory de... Bueno, que ojalá, sí, que te compare con eso, y nada, pues eso, pues, sin más. No, es una obra brutal con la que hemos crecido todos, y si suele repetir eso en las críticas. Creo que tenemos un poco de todo, es lo que hemos mamado y con lo que hemos crecido. Sí que queríamos un sonido personal y sonar a nosotros. Obviamente tienes reminiscencias de todo. La parte más melódica, más apowerizada, vamos a decir, pues obviamente, ¿no? Si yo es lo que me ha mamado a mi vida, y aunque también he escuchado progresivo, pero estoy con esa onda siempre en mi cabeza. Y aunque queríamos hacer algo moderno, no queríamos quedarnos en el típico power de los Rhapsody de los 2000, no queríamos sonar power, no queríamos sonar netamente progresivos pesados de los 7-8 minutos de estar ahí
o 15,
sí, que soy Dios y hago lo que sí quiero y me saco la chorra aquí todo el rato, pues vale, guárdala un poco y vamos a disfrutar de la música, que es lo que va. Entonces no nos hemos querido perder en el progresivo, no hemos querido ser un grupo muy apowerizado, vamos a decir. Ser nosotros, tenerlo todo, pero todo bien mezclado, uh-huh, en la medida que se ha podido, claro. Y por eso la discográfica optó por la etiqueta que puede estar bien, que es power y metal progresivo melódico. Uh-huh. Y sí, yo creo que nos define bien. O sea, hacemos un progresivo, pero más accesible, que no se pierde. Eso y es. Que siempre, pues lo que digo, el catchy es muy importante. Para que alguien quiera escucharte y reescucharte, tiene que engancharle las canciones. Y puede ser muy buen músico, ser un ejecutor brutal en todos los aspectos, cantar todo el registro perfecto sin espinarte, tocar todas las notas con el teclado, con la guitarra, con la batería. Pero
hay que transmitir, ¿no?
Sí, vale, pues eres el puto amo, pero yo no te pincho más esta canción. Entonces, si conseguimos un poquito de eso ya está, es más que recompensa.
Sí, pues yo creo que está ese equilibrio. Sí que es verdad que luego, claro, igual para los más heavies la obra se queda un poquito, hay mucho, vamos a decir, medio tiempo, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo equilibrado, ¿eh? Y es un trabajo que transmite muchísimo y que es además hacia donde lo habéis querido llevar. Una obra madura de heavy metal melódico. Pongámosle la subetiqueta de progresivo si queremos, porque sirve para muchas cosas y porque es igual un poquito más elaborado.
Sí, mucho.
Y porque además tiene una cosa muy positiva que yo creo que es un halago para cualquier músico, que es el hecho de que una obra gane con las escuchas. O sea, esto no es de digestión, no es de usar y tirar. Es un disco que sí engancha, como tú has dicho, tiene unas melodías que te van a atrapar, pero yo lo he escuchado 3 veces antes para preparar esta entrevista y estoy seguro que cuando lo escuche 5, 6, 7, 8, 9 o yo que sé, o 100 veces, igual todavía descubro detalles.
Tiene muchos detallitos. Cada uno de nosotros hemos querido hacer, ya digo, lo mejor posible que nos lo ha permitido, y nos hemos juntado un grupo de personas que tenemos una conexión muy buena, hemos sabido trabajar muy a gusto y tan bien que estábamos, decíamos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Aunque sea el primer disco, vamos para adelante. Y cada músico ha conseguido plasmar mucho detalle. Uh-huh. Y mucho corazón también. Y estamos muy contentos. Es decir, ahora queremos dar un salto de calidad en el siguiente, por supuesto, y que todo vaya, de alguna manera, a subir el peldaño que toque. Pero con Face the Storm, la verdad, nos hemos quedado todos muy, muy a gusto.
Y aparte de esa proyección internacional, que se os valore en el Estado en general, porque sois una banda... Claro, es que este país es así, ¿no? Y yo a veces digo, joder, qué poco se valora todo, prácticamente, ¿no? Como no te pongan en la televisión a todas horas y... o en la televisión o en las grandes radios comerciales a todas horas y alabando constantemente el trabajo, parece que, oye, has hecho la hostia, porque este disco, pues ya decimos, fichado por Frontiers, un trabajo de calidad, un trabajo que os abre puertas a girar a nivel internacional. Igual un poco a la inversa lo podéis hacer como que lo que hacen otras bandas, que es consolidarse primero o empezar un poquito por lo más cercano y luego llegar a ese ámbito más internacional. A vosotros ahora, con el disco en la calle, no sé si tenéis en mente que también en el Estado se reconozca que tenemos una banda como After Labs, que joder, que no tiene nada que envidiar a nadie, nos venga de donde venga.
Nosotros queremos tocar en el país, o sea, y es de donde somos, y yo quiero tocar en mi Bilbao, quiero tocar en Vitoria, en San Sebastián, todas las veces que pueda, y que la logística lo permita y que los tiempos lo permitan, y en todo el país. Son miembros de Madrid, Albacete, y yo soy vizcaíno, y queremos tocar aquí. Somos conscientes de la historia de nuestro país. Muy pocas bandas hacen música en inglés. Ahora sí, ahora la verdad que ha habido un montón. Mira, ahora vamos a tocar en el Festival Arma en Albacete, con Bloodhunter. Uh-huh. Esta chica que canta hostia, que hace poco está nervosa y todo.
Creo que ha sido el disco que mejor he valorado del año pasado, así que con eso te digo todo.
Esa gente son de aquí.
No Let Was the Price de Bloodhunter.
Es una pasada. Y son de aquí. Y esa gente se va a comer todo. Y muchísimas otras bandas. Está Hedon también, que el chaval que canta es un tío que tiene una voz espectacular. Uh-huh. Que estuvo en CO37 también. Joder, y un montón de bandas que están. Hasta hace poco lo único que había de inglés que se conociera, porque luego hay bandas buenísimas que no conoces, que no sabes quiénes son. Estaban los Of Black, que también están con Frontiers. Y poco más. Y ahora hay muchísimas bandas. Pues ahora falta ese paso de decir, ya estamos creando material, ya hay gente que está haciendo esto, como lo hacían en Francia, en Alemania, en Reino Unido, de Italia incluso, que es un país latino, pero ya tiene un bagaje importante de buenas bandas, están DGM, Rhapsody, son bandas espectaculares. Uh-huh. Y queda quizás que en nuestro estado se creen esas bandas y cojan nombre y recorrido. Uh-huh. Para que en unos años podamos hablar del metal español como el metal italiano, como al mismo nivel todo, decir, oye, cada uno con sus bandas, con su rollo. Pero tal, claro, haciendo en castellano, nosotros tenemos un idioma muy, muy potente, o sea, lo habla un montón de millones de personas en el mundo. Entonces se ha tirado mucho por eso y quizás ha descuidado un poco el inglés, puede ser, pero ya te digo, si no hay cantera angloparlante en el país, también se hace más difícil destacar. El camino lo han abierto Ángelus Apátrida, que es una banda de la hostia, y más muchos de los miembros son amigos de componentes de After Labs, porque son de Albacete, y esos tíos aparte de ser brutalmente buenos, no se les conocía apenas en el país. Fueron fuera, triunfaron y ahora sí se les reconoce. Pero estos tíos van de gira por Estados Unidos y llenan salas, por Europa por supuesto, están en los festivales más importantes. Y claro, esos tíos han abierto brecha. Y ahora hay que colarse como sea, aunque sea a ceder la brecha con la mano, pero tenemos que ir todos por ahí.
Y bueno, y tú ahora que has entrado, bueno, estando un poco en contacto con Frontiers, ¿te ves haciendo cosas tipo Ronnie Romero, de ser un tío que está en mogollón de proyectos, o te vas a centrar en Afterlabs y ya está, ¿no?
Yo soy vocalista de Afterlabs. A mí me encantaría hacer cosas que me propusieran.
O sea, a nivel profesional, sí. Porque ya te das cuenta que Ronnie Romero al final está un poco en nómina de Frontiers. Y casi,
sí.
casi proyecto que llega. Joder, a ver, no sé cómo es trabajar de esa manera también, ¿eh? Entiendo que, porque claro, entiendo que te tiene que gustar lo que haces, pero igual no hay la implicación que hay en una banda que consideras un poco más, en parte más tuya, ¿no? Que el hecho de decir, bueno, métete aquí a cantar, pones tu voz, que es espectacular, y listo, ¿no? Pero igual tiene otros contrapuntos, ¿no? A lo que es tener un grupo, ¿no? Que es el hecho de tener la implicación, y igual es más satisfactorio a nivel personal estar en un grupo. Claro, a nivel económico y profesional, estar en 5, 6, 7, 8 proyectos, evidentemente tiene que ser...
Sí, bueno, pero Romero, por ejemplo, a ver, claro, yo he firmado un contrato, y esos contratos tienen unas cláusulas, y ya, pero no es tanto el hecho de que tú estés en muchas cosas, como que esas cosas que te suponen. Si tú tienes dos bandas, pero esas dos bandas son bandas con temas propios, sí. con una agenda de ensayos y de gira, y con unos compromisos, igual ya con dos no eres capaz. Si tienes una banda y luego muy de vez en cuando te llama Richie Blackmore para hacer ciertos conciertos que cierras con tiempo, y luego tienes varios proyectos que son discográficos únicamente y que probablemente algunos de ellos ni lleguen a hacerse en directo, pues igual sí, aunque sean seis, igual sí puedes. Es cuestión de organizarse y de saber qué compromisos te da cada vía que abres. A mí, por ejemplo, yo digo, soy el cantante de Afterlabs y quiero serlo toda la vida. Si a mí Frontiers me propone algo que implique colaborar con ciertas personas que en mi vida hubiera pensado hacerlo, obviamente voy a decir sí, pero porque es el sueño de mi vida. Sí, que eso quisiera que no se convirtiera en algo que me obligara a dejar Afterlabs o tal, y eso, porque eso no va a ocurrir.
Eso es que hay un pilar, vamos a decir.
Sí, claro. O sea, yo, aparte, ellos ya lo saben. O sea, es gente que tiene muchísima escuela, tiene muchísimo callo, lleva muchos años. Y ellos cuidan a sus bandas, y sí que es verdad que con los contactos que tienen, mueven unos con otros con tal, y hacen, joder, ha salido un grupo que se llama Iconic. Que es el cantante, no me acuerdo cómo es el grupo que también está en Frontiers. Luego está el batería de Whitesnake con el bajista de Journey y Joel Oextra, el chico este, acaba de sacar disco ahora también con Revolution Saints. Coño, o sea. Pero claro, hace ese disco en estudio y ahora igual dicen que van a girar porque ha sido un exitazo. Pero bueno, pero igual giras ciertos conciertos concretos.
Sí, va a ser muy puntual.
No es tu grupo, eso es. Y es que, joder, la gente de Whitesnake, de Journey y de... pues eso, de bandazas tremendas. Esa gente no va a ser esa su banda principal. Entonces, como a ellos no les va a quitar, a este chico, el cantante, que es el que menos conocíamos, a decir, aunque es un vocalista brutal, pues tampoco le va a llevar. Cosas así, joder, pues encantado. Pero ya digo, siempre que pueda compaginarlo con que mi banda no se vea afectada y que yo sea el cantante de Afterlabs.
Bueno, pues que sea por muchos años, como te has dicho, ojalá toda la vida, y ofreciéndonos muchos discos, y que también, pues bueno, que con la voz que tienes, que me parece que a la vista está, ¿no? Y nosotros lo hemos valorado desde que te escuchamos por primera vez con Inner Destiny, pues con esa voz, evidentemente, también hasta donde puedas llegar, que sepas que tienes las puertas abiertas para cualquier otra cosa que surja a lo largo de todo este trayecto, que esperemos que sea muy largo, porque todavía eres también un chico joven y con mucho que ofrecer, y que nos alegramos mucho, en definitiva, de tenerte aquí de nuevo, y ojalá que pronto, con ese que pueda ser el próximo disco de Afterlabs, del cual ya me has dejado caer o has hablado un poquito, pues que también estés por aquí. Las puertas están abiertas ya.
Sin lugar a dudas, Antonio. Yo cuando era un mocosín ya me las empezaba a echar cuatro gallitos con Iron Destiny, ya te conocí y siempre has apoyado a las bandas en las que he estado, y a mí mismo incondicionalmente, y yo estoy enormemente agradecido. Ya te dije, en el momento que vi cómo estaba orientándose, te dije, aquí tengo que ir allí cuando pueda, pero hay que hacerlo. Uh-huh. Y para mí es un placer, ya sabes. Esto es como mi casa.
Pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, te dejamos que vayas para Madrid para que llegues a una hora prudencial y que esas fechas con Trishol vayan de maravilla, que van a estar ocurriendo casi en el momento en el que emitamos esta entrevista, porque va a ser en sábado, aunque la estamos grabando un miércoles a la tarde, antes de emitir otra edición de La Mirada Negra, para que la gente lo sepa y se ubique. Pero bueno, que no queremos que llegues descansado y dándolo todo en esos conciertos. Así que si me he dejado algo fuera, pues lo puedes añadir para terminar.
No, bueno, darte las gracias de nuevo por dedicar tu tiempo a promocionar a nuestro género y a todo lo que se crea en el rock y el metal, que vamos, es inconmensurable el trabajo que haces, y un placer. Y nada, y emplazar a todo el mundo que nos escucha a que le dé una oportunidad y una escucha a Face the Storm. Y bueno, ya digo, ahora en España tenemos en mayo concierto en Albacete, y vamos a cerrar alguno más todavía por cerrar, 3-4 fechas al final del año, casi seguro saldrán. Y luego ya, bueno, tenemos Dinamarca y Alemania. Pero bueno, que saldrán muchas más. Obviamente, esta es nuestra casa y aquí queremos tocar todo lo que podamos. Todo tiene que casar y tirar para adelante, y en momentos irán saliendo las fechas seguro. Y bueno, encantados con este viaje tan bonito que estamos haciendo.
Pues que podamos veros en alguna oportunidad. Hasta otra, Rubén, y gracias.
Gracias a ti, Antonio.
This fight worth fighting, when we lost hope long ago? Watch the signs through the weary eyes, taking up the strain. Try to learn the wonders of creation and seek the joy of life. For those who stand and those we ever lost along the way, we ride again. We will fight.
Pues espero que os haya gustado tanto la entrevista como la música maravillosa de After Labs, banda, como digo, afincada en Madrid, con vocalista vizcaíno, eso sí, y este Face the Storm es su debut, que esperemos que les lleve muy muy lejos. Encantado de haber estado charlando con Rubén, y deciros que hemos pinchado los temas We're No One Cars, Come and Done, Face the Storm y este Along the Way, que es el que cierra, este último es el que cierra también esta obra de Afterlast. Vamos a continuar siguiendo con otro músico vizcaíno, en este caso con Luis Masip. Este músico nacido en el año 1970 y que, bueno, en 1987 fundó junto a otros músicos la banda Destruction Gods, banda que se hace conocida gracias al tema I'm Enslaved by Your Love, extraído de una demo casera, suena por radios locales en aquella época durante varios meses. Y bueno, pues luego ha hecho más cosas. En 1994 graba en los estudios Tío Pete de Bilbao un EP con 5 temas. Fijaros que estamos hablando de los años 90, él empezó en los 80. Y luego fundó en 1997 fundó la banda Fresco junto a David, es batería de Destruction Gods, y con otros dos músicos vizcaínos, y tras varios conciertos en 1998 deciden grabar también un EP con 5 temas propios denominado Reaction. Y bueno, pues después de 15 años, en 2017, Luis decide de nuevo meterse al lanzamiento de un disco en solitario como Masip, y tras realizar más de 30 composiciones decide grabar en su propio estudio y se encarga de todos los instrumentos y de la producción completa de las grabaciones, además de realizar un lyric video para cada una de las canciones. O sea, que está bastante activo últimamente, no sé si podríamos tenerle por aquí en alguna oportunidad. Y bueno, esas sesiones, deciros que terminan finalmente formando parte del disco Epilogue Touch the Moon en septiembre del año 2020, que fue cuando se editó. Y también decidió regrabar, que de hecho algo de esto ya pinchamos aquí en su día, decidió regrabar los temas que escribió para Destruction Gods y lanzarlos también en un EP de título Remembering Destruction Gods en julio del año 2021. Sigue muy activo porque compuso para Destruction Gods, porque lejos de parar continúa con los lanzamientos de los temas que compuso para Destruction Gods, es lo que quería decir. Y para ello edita en junio de 2022 el EP Suns and Moons y Remembering Destruction Gods. Y ya en 2023 pues se decide a grabar un segundo disco que se edita el 30 de marzo de este 2023 bajo el título de Hate. En este caso ya con todos los temas nuevos, no mirando hacia atrás, no rescatando un poco la nostalgia también, sino ya haciendo temas nuevos como este Toxic Love que hoy compartimos contigo, de este músico vizcaíno Luis Masip y de lo que es su proyecto actual, que simplemente se llama así, Masip, y que te recomendamos. Tema, por cierto, que habla de la violencia doméstica. Y bueno, pues tema duro, por lo tanto. Toxic Love, Masip.
Oh, I don't want to live again. Something to remind your lips. Oh, I don't want to cry again. Nothing that could land in my feet. I don't mind your meanings. I don't like your tears. Come to remind your skin. The time has passed and I
¿Cuántos músicos, cuántos músicos aquí en Vizcaya? No hace falta ir muy lejos para encontrar buenos compositores, buenos artistas, y desde luego Masip es uno de ellos, con larga trayectoria. Y este Hate es su nuevo trabajo discográfico con nuevas composiciones, y ya veis, porque suena bastante bien, pienso yo, para un proyecto en solitario, él se encarga de todo, y ya veis lo que nos ofrece. Seguimos ahora con una próxima gira de una banda francesa llamada Overdrivers, formados en el año 2015, y que si te gusta el rock más eléctrico, más electrizante, más acediciano, si queréis decirlo así, pues os recomendamos. Gira que pasará el 11 de mayo por la Sala Central de Pamplona, el 12 de mayo por el Café de Teatro de Lleida, 13 de mayo Blusas del Metal en Burgos, 14 de mayo en la Traviesa Torredembarra. El 17 de mayo estará aquí en Bilbao, en la Nube, en Santutxu. El 17 de mayo en Rock Beer de New en Santander. 18 de mayo en Ribi Live de Madrid. 19 de mayo en Buril Art de Sarriá. Y el 20 de mayo en Salasón de Cangas do Morrazo. Vamos a escuchar uno de los temas de esta fenomenal banda, como es este Factory, editado en el año 2021, y que vais a ver pues las buenas guitarras que hay y las buenas vibraciones que transmite este rock eléctrico, este rock potente de Overdrivers, próximamente por aquí por nuestros escenarios. Overdrivers, próximamente por aquí, y este Factory da buena cuenta del rock que facturan dentro de su EP Rock Out, que como digo, data ya de 2021. Bandas nuevas que hacen un sonido clásico y bandas clásicas de por sí. Iba a decir que siguen vivas. Bueno, de hecho, siempre estarán vivas, aunque sus pilares fundamentales no se hayan dejado ya. Hablamos ahora de Motorhead, que siguen dando noticias porque de vez en cuando se edita material, sobre todo en directo, y así vuelves a ser en este caso con este directo de título Live at the Montreux Jazz Festival 07, y que fue registrado el 7 de julio de 2007 en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Y alguno igual se sorprendía, ¿no?, de que Motorhead estuviera en un festival de jazz, pero lo cierto es que nos dicen en la nota de prensa que siempre que hubiera un público animado, pues Motorhead estaba encantado de tocar allí. Siempre fueron una banda de directo y, de hecho, pues a eso se siguen dedicando, ¿no?, la gente que sigue llevando lo que es el legado de Lemmy Kilmister y compañía. Así que vamos a ir con un tema que se incluye en ese nuevo trabajo en vivo de Motorhead. Se trata de esta versión de Thin Lizzy que todos conocéis seguro. Rosalie, os dejamos con la música de Motorhead en vivo, pero como digo, versionando a Thin Lizzy. And he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Say the same. ayer en la Toten de Villava hubo estopa de la buena, de los maestros, de grupos míticos, pioneros, legendarios, que prácticamente conformaban un festival en esta gira de Overkill. Aparte de los propios Overkill, teníamos a estos que suenan, Exorder, que hemos escuchado con el homónimo tema Exorder, de aquel Slaughter in the Vatican del año 1990. Dicen que precursores del groove metal, precursores de bandas como Pantera. Yo no sé si es mucho decir o no, pero sí es cierto que tenían un sonido más áspero, más grueso, probablemente que el que tenían sus, vamos a decir, sus contemporáneos dentro de lo que era el thrash en ese momento. Bueno, pues sonían Exorder, también sonían Hiten, ya era un cartel de tres grandes clásicos de la historia del thrash, y aparte aparecían Keops, que fueron los que abrieron la tarde, que un poco, pues bueno, 25 minutos de duración, ya sabemos lo que es esto, ¿no? Abrir un concierto a las 6:15 con poquita gente, tal vez no pudieron exponer lo que hacían ante o conseguir la recompensa que se merecerían las bandas, ¿no? Ya que entras en una gira de este nivel, pues que tu música llegue a mucho público, pero lo cierto es que todavía había muy poca gente en la Toten de Villava, a pesar de que luego viviríamos un gran ambiente. Repasaron, se presentaron los temas de su último disco, Road to Perdition, donde parece ser que el grupo se ha pasado un estilo un poquito más cañero, porque debían venir de una escuela más jarroquera o más melódica, y en este caso pues le han dado un toque, no sé si decir ya directamente tras, pero sí un poco más agresivo. Y bueno, pues presentaron temas como el propio Keops, y luego hubo una versión en el concierto de Keops del Symphony of Destruction de Megadeth, para animar un poquito al público que asistió a primera hora de la tarde a la sala Toten de Villava. Ya con más presencia de público llegarían Hiten, donde ya veríamos una constante en las bandas, y es que ninguna estuvo al completo con su formación oficial. En este caso Lialtus no estaba en el grupo, también el batería no era el oficial. Sí que contó con músicos que ahora no recuerdo sus nombres, pero que son músicos que en directo sí que aparecen en la, vamos a decir, en la nómina de Hiten, ¿no? O sea que bueno, pues que hicieron una actuación completamente solvente en ese sentido. Para hacer un repaso a sus discos, no han tenido una carrera muy prolífica en cuanto a lanzamientos, pero bueno, son una gente que estuvo ahí en la Bayaria en el momento en que bullía el thrash metal, y ese aura legendaria lo tienen ahí. Luego la actitud, el nervio con el que actuaron, pues es muy de destacar también. Vamos, buena actuación para cualquier seguidor del estilo más tradicional dentro de lo que es el thrash. Luego llegarían los que hemos escuchado, Exorder, que esto sí que ya hicieron una actuación completamente de circunstancias, porque, vamos, no contaron con su bajista, Jason Bielbrox, que al parecer debió sufrir una operación y no pudo estar. Pero aparte es que Walter Soricha, el guitarrista de la banda en vivo, pues aparecía con una pierna inmovilizada, ¿no? Con muletas. Y bueno, pues fue una actuación un poquito de circunstancias. Sin embargo, Kyle Thomas, el vocalista de la banda, aparte de guitarrista también, le puso al mal tiempo la mejor cara y dijo que íbamos a pasar un gran rato, y consiguieron que pasáramos un buenísimo rato junto con ellos. La verdad que, vamos, si esto es lo que son capaces de hacer sin bajista, con un tío que apenas se puede mover porque está con una silla, con muletas, y esto es lo que son capaces de hacer, uno se puede imaginar lo que sería esto si vinieran realmente enteros. La verdad que ganas hay de poder verles en el futuro en una actuación que tenga un viento más favorable para ellos. Pero ya digo que a pesar de eso, ellos consiguieron que contracorriente todo acabara saliendo a favor suyo, provocaron los primeros pogos de la tarde, la gente también se entregó con ellos, hicieron una versión de Grey Pink, que es donde también es el proyecto del propio Walter Soricha, y bueno, pues creo que cuajaron, pese a todo, una gran actuación. Vamos, hay que decirlo así, alguno dirá, joder, pero si no había bajistas y tal. Bueno, pues es verdad que es un poco raro, pero vamos, tampoco metieron como hacen otros que meten el bajo grabado y tal. No, allí sonaron en crudo las guitarras, estos riffs que hemos escuchado aquí, y en ese sentido pues dieron una lección de cómo se factura este estilo a base de cosernos a riffs de guitarra. Y bueno, luego llegaría ya el plato fuerte de la noche con Overkill, auténticos clásicos donde los haya del thrash, formados en 1983. Me sorprende la modestia, ¿no?, por parte de Bobby Bliss cuando decía, jo, 40 años y todavía seguís viniendo a vernos. Pero cómo no, si tenéis un gran disco como Scorched, que es ese último trabajo discográfico de Overkill, la banda sigue manteniendo el estado de forma, el nervio y la capacidad de dar una lección de thrash metal cuando se sube a un escenario y cuando hace un disco. Y aparte luego está el propio peso de la banda como historia dentro de lo que es el estilo. Y luego la particularidad de esa voz que sigue intacta de Bobby Bleach, esa voz chirriante como pocas, y que a pesar de que, bueno, pues los años van pasando, pero se le sigue viendo muy buen estado de forma. No es un hombre que se mueva mucho por el escenario. Ya cuando le vimos, por ejemplo, en el Café Anchoqui hace unos cuantos años, pues la postura típica, ¿no?, de poner el pie encima del ampli y cantar, pues bueno, es un poco la forma de afrontar las actuaciones de Bobby Blitz, que sí que es verdad que luego, pues bueno, suele retirarse del escenario cuando hay apartados más para el lucimiento de sus compañeros en el plano instrumental y simplemente regresar, ¿no? Pero dar simplemente una descarga completamente adrenalínica de thrash metal. También en su caso contaron con la ausencia de Dede Berni y estuvo Spacey, que fue bajista de Creator, o sea que fue una muy buena sustitución y creo que suplieron bastante bien esa ausencia, ¿no?, en el bajo en el caso de Overkill. Y luego también el repertorio defendió el nuevo disco, hubo clásicos como no podía ser menos y hubo también temas de etapas intermedias, vamos, así que por lo tanto creo que el repertorio fue completo, luego terminando pues con clásicos como Overkill, Rotten to the Core, el infalible Fuck You. Pero antes, ya digo, habiendo hecho un repaso a otros lanzamientos más o menos clásicos de una larga trayectoria. Así que mientras que siga siendo así, mientras que una banda como ellos estén en este estado de forma y tengan esa actitud tan honesta que les impide vivir de la nostalgia, pues es evidente que nosotros vamos a seguir asistiendo a sus conciertos 40 años después o ojalá que sean varias décadas más. Así que lo dicho, gran concierto que dieron Overkill, pronto lo podréis leer en lamiradanegra.es y en lamiradanegra.com, lo que es la crónica del concierto por escrito, pero por supuesto vamos a pinchar la música de la banda. Nos vamos al año 1985, Field of Fire es aquel clásico y este Overkill, que fue el primero de los bises que interpretaron en la noche de ayer una vez que abandonaban el escenario. Escuchaban cómo la gente coreaba el nombre de Overkill, pedía su vuelta y remataban una gran descarga de aproximadamente hora y 20 minutos de duración, sin tregua prácticamente y completamente adrenalínica. Unos auténticos grandes del thrash metal, Overkill.
Yeah.
grandes, grandes Overkill, ahora y siempre, en todos estos 40 años de trayectoria. Y seguimos encarando la recta final ya del programa y vamos a ir con Crypta, que han anunciado nueva gira. Estamos hablando de la banda en la cual milita, banda de death metal de la SES Nervosa, Fernanda Lira y Luana D'Ameto, que han anunciado gira con 4 fechas en España y una en Portugal en julio de 2023. Concretamente, miércoles 19 de julio de este 2023 estarán en Gasteiz en la Urban Rock Concert, 20 de julio Valladolid Portacaeli, 22 de julio en el 2023 en Almada en Portugal en el Club Cine Incribel, el 23 de julio en Madrid en Terraza Revi Life y el 24 de julio en Lleida en el Café del Teatre, concretamente aquí en Euskadi, recordamos, el miércoles 19 de julio en Gasteiz en la Urban Rock Concert. Escuchamos la música de Crypta con Front de Ases, extraído del directo que ofrecieron en el pasado 2022 en el Wacken Open Air.
Thank you so much. This is truly awesome. What a dream to be playing this festival. We can't believe it. Thank you so much. Thank you. All right. Before we play our last song for this afternoon, yeah, we really would like to say once more thanks to all the metal scene, all of you guys, not only for being here, but for supporting all bands during the pandemic. Crypta was born and released during this nightmare. It was so fucking hard, but if everything went right and we are here today, it's because of you. You are the fuel for everything. Without you, there's nothing. There's no metal scene, there's no bands, there's nothing. Thank you so much. And this last one talks about the moment we're living right now, where we're currently trying to rise from the ashes!
Pues ahí está en Cripta, en directo en el backend. Próximamente en directo por aquí, por nuestros escenarios. Y nos despedimos con otra banda que tiene una amplia presencia femenina. No sé el 100%, pero casi. Tres cuartas partes son femeninas en esta formación. Word, que es el grupo con el cual vamos a despedirnos, y que nos anticipan un próximo disco, el cual será el segundo en su trayectoria. Que lleva por título Word, precisamente como la propia banda, a pesar de que ya digo es el segundo disco, porque si no me falla la información, en 2018 editaron The Sense of Life. Ellas llevan funcionando desde el año 2014. Y bueno, practican un death metal melódico que creo que puede ser de tu interés. Vamos a escuchar este Chaseth, con el cual ponemos además cierre al programa. Te recuerdo que estamos escuchando a esta banda procedente de Barcelona, Word, homónimo trabajo discográfico que, si no se ha editado ya, pues se editará en breve. Un placer haber estado aquí. Encantadísimo como siempre, y el miércoles volvemos. Hasta otra, agur.